Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia en el capítulo 55 de Salmos, mis hermanos. Y como mencionaba nuestro pastor, pues iniciamos la semana de oración, una semana de clamor, una semana de poder. Y que si usted le cree al Señor y usted pone toda su esperanza, hermano, no dude que Dios le pueda dar su milagro en esta semana. Es una gran bendición saber de que vamos a iniciar la semana con pie derecho. Vamos a iniciarlo con pie derecho. Vamos a iniciar el año buscando del favor de nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 55, vamos a leer el versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra en Salmo 55, versículo 16 y 17: En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar en tus atrios. Gracias, Padre Santo, porque tenemos un lugar donde poder venir y poner todas nuestras necesidades delante de ti, Señor. Pero también tenemos un lugar para darte gracias. Gracias por la vida, por la salvación, por la salud. Gracias, Señor, por todos los proyectos que tenemos como iglesia. Nuestro proyecto Pro Templo, Señor, que aunque parezca un sueño, sabemos que contigo puede ser una realidad, Señor. Oramos, oh Dios, para que tú puedas hablar a la vida de cada uno de los que estamos acá en esta noche y de aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tocando los corazones, haciéndonos hincapié en la importancia de la oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, todos sabemos, o todo cristiano sabe, que la oración es de vital importancia. El único detalle es que pocos somos los que ponemos en acción la oración. Somos pocos los que le brindamos en el día a día un espacio a la oración. Sabemos que es importante leer la palabra del Señor. Se nos ha enseñado que es importante asistir a una iglesia. Leemos, no sabemos los versículos donde dice que no podemos dejar de congregarnos, que es necesario, pero a la hora de llevar a la práctica todo lo que se nos ha enseñado, es una gran minoría la que vive y la que experimenta la oración. Nuestro pastor hoy en la mañana, si usted estuvo en el servicio de la mañana, nos recordó que la oración es el hablar con Dios, es el crear una relación directa con el Padre. Hermanos, ¿sabían ustedes que el primer viaje a la luna fue en el año 1969, exactamente el 20 de julio? Una de las situaciones que la NASA estaba preocupada era de que la comunicación fuera algo que no se fuera a perder entre la distancia de la nave y el centro de comunicaciones. Ellos se prepararon en los materiales, en el combustible, ellos se prepararon a los pilotos, se habían preparado en todo. Pero cuenta la historia que entre las cosas que más les preocupaba era perder la comunicación. Y usted se preguntará, ¿pero y por qué era tan importante esto? Hermanos, en primer lugar, porque era el primer viaje que se estaba haciendo a la luna. En segundo lugar, era porque si esta nave en el espacio no tenía comunicación, podía llegar a perderse en un espacio tan grande, en una galaxia tan grande. Todos conocen la historia, regresaron, todo pues está en parte de la historia de Estados Unidos, el viaje. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque muchos cristianos, Cuando nosotros no aplicamos la oración al diario vivir, podemos llegar a ser una nave como la de la NASA. Podemos llegar a perdernos en el espacio. Podemos llegar a perdernos de dirección. Pastor, ¿y cuántas horas debe de orar o cuántas veces debe de orar alguien? Mire lo que dice la palabra en el versículo 17 y dice, de tarde y de mañana y a mediodía oraré y clamaré. Esto solo es un ejemplo. Esto solo es un ejemplo de la necesidad que nosotros como iglesia tenemos de estar en comunicación con Dios. Hermanos, en estos 3 años que voy a tener hoy en abril de poder estar acá con ustedes, en lo cual le agradezco mucho a Dios por darme la oportunidad, he podido ir conociendo a muchos miembros de la iglesia, a muchas familias, y he podido ver cómo mucha gente que tiene años de estar en nuestra iglesia se pierde en el espacio. Y usted lo mira y son miembros que tienen años de estar en la iglesia, pero no tienen esa relación con Dios. Porque tienen un gran conocimiento, en algunos casos, de la palabra. Y se saben los versículos. Y los escriben en Facebook. Pero fíjese que a la hora de la aplicación, usted mira quién es quién. A la hora que llegó el momento de crisis, cuando llegó una mala noticia, cuando te dicen que hay una enfermedad terminal, cuando te dicen que tu hijo anda en vicios, cuando te dicen que tu hijo anda metido con malas amistades, ahí es donde se mira que pocos ponen la aplicación de lo que conocen. Entonces Dios, Él crea un modo de estar en comunión con Él, un modo de poder estar en una relación con Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre busca y ha buscado al ser humano. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Es triste poder ver, hermanos, que cuánto miembro de la iglesia se le dice en este púlpito, no vaya a buscar allá afuera lo que Dios le tiene aquí adentro. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, lo más práctico, la pareja idónea. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado que Dios le tiene algo a usted? Que tenga paciencia, que ore, que espere, que ore, que busque. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se van para allá afuera. No oraron, se dejaron ir primero por lo que vieron sus ojos, la atracción, y de repente se casaron, pasaron 2 años, y a los 2 años terminaron divorciados. Y yo digo, ay, ¿y qué no nos ha dicho aquí el pastor usted? ¿Y qué no nos ha dicho Dios a través de la predicación? ¿Y qué no nos ha dicho Dios a través de la oración? Pero como lo que menos tiene el pueblo es la oración, eso hace de que nosotros muchas veces no entendamos lo que Dios tiene para nosotros. No sepamos lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque en primer lugar la oración nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida. Una persona que ora es una persona que le comunica, que le expresa a Dios sus sentimientos. Es una persona que está y le comenta a diario al Señor, Señor, tú sabes que este día tuve una mala noticia en mi trabajo. Tú sabes, Señor, que en mi trabajo va a haber una serie de despidos, Señor. Y no saben a cuánto van a quitar. Tú sabes, Señor, que tengo un compromiso, que tengo que mantener a mi esposa, a mis niños. Señor, tú lo sabes. Y entre más usted habla con Dios, su relación se va fortaleciendo y va creciendo con Dios. Usted sabe la clase de Dios que usted tiene. Usted sabe que aunque venga lo que venga, como usted habla tanto con Dios, a usted no le preocupa lo que venga, porque de todas Dios lo va a sacar adelante. Recuerdo que una de las estudiantes que tuvimos allá en El Salvador, en el seminario del Salvador, recuerdo que un día llegó y nosotros antes de iniciar las clases siempre dábamos el espacio a que dieran testimonios o agradecimientos, como hacen en las casas de oración. Y esta alumna, ya una señora ya grande, comenzó a dar un testimonio acerca de la oración, de la importancia de la oración. Y dice que el día domingo que salió a evangelizar en un pueblito allá en El Salvador, dice que ella se fue como con 8 o 10 mujeres de la iglesia, se fueron a meter a un lugar bien conflictivo de las pandillas allá en El Salvador, y dice que le dijo a su hijo, mira, y le dijo, vamos a ir alrededor de 2 horas, nos llegas a buscar, por favor, te llevas el carro, nos llegas a recoger para regresarnos al culto de la tarde. Y dice que las hermanas anduvieron ganando almas en esta zona conflictiva. Hermanos, cuando ya estaban esperando que llegara el hijo de esta hermana, un joven así como el joven que se está acercando, gracias mi hermano, el muchacho agarró su camioneta, se fue a meter a ese lugar conflictivo, él sin pensar lo que le iba a suceder en ese momento, y dice que de repente cuando él iba en una calle polvosa, salieron unos tipos, hermano, con armas de calibre grueso, y dice que le apuntaron al carro. Cuando él quiso agarrar para otro lado, vio que tenía otros de lado, o sea, él se halló contra la espada y la pared y se detuvo inmediatamente. Los pandilleros lo sacaron del vehículo, lo pusieron de rodillas, él estaba esperando que alguien lo viera, pero como era un lugar, un pueblo bastante retirado, no pasaba nadie. La hermana cuenta que cuando ellas estaban esperando y vieron la hora que su hijo no llegaba, una hermana le dijo, hermana, ¿por qué no oramos en lo que su hijo viene por nosotros? ¿Por qué no nos tomamos de las manos en este momento? Y dice ella que bueno, está bien. Se tomaron de la mano las 8 mujeres que estaban ahí y comenzaron a clamar, a orar, Señor, por las almas que se acaban de convertir. Señor, guardarnos. Y de repente alguien comenzó a orar por la familia y terminaron orando por los hijos. Algo normal que cualquier cristiano hace en su oración. Hermanos, al muchacho en lo que estaban orando aquellas mujeres allá, al muchacho ya le tenían una pistola en la cabeza. Los pandilleros ya estaban a punto de dejarle ir disparos. Los muchachos le quitaron el teléfono y con el mismo teléfono de él, porque le decían que él era de una pandilla contraria. Los muchachos, estos pandilleros, le decían, es que vos sos de tal pandilla. No, si yo soy de la iglesia, yo voy a tal iglesia, le decían. Yo voy y mira, y te puedo decir los libros de la Biblia y todo. Y no le creían. Le agarraron el teléfono y cuando le agarraron el teléfono, llamaron al jefe de la pandilla. Y comenzaron a decirse, esperemos a ver qué dice el jefe. A ver si aquí queda este ya. A ver la suerte de este. Fueron las palabras de ellos. Y en ese momento sonó el teléfono y no contestó. A la segunda volvió a sonar y no contestó. A la tercera se quedaron viendo entre ellos y dijeron, bueno, aquí que quede, le dijeron. De todos modos, esto ya es parte del día. Hermanos, se quedaron viendo los pandilleros y le dijeron al muchacho, mira, ¿sabes qué? Subite y andate, le dijeron. El muchacho como pudo se puso la ropa porque le habían quitado la ropa para ver si tenía tatuajes alusivos a las pandillas. Y el muchacho rápidamente se puso su ropa en medio, dice él, y agarró a buscar a su mamá. Y cuando llegó a su mamá, vio que su mamá estaba orando, él se tiró de brazos donde su mamá y la gente a seguir orando. Hermanos, en ese momento la oración estaba siendo efectiva. La oración tiene poder. Por eso es que nosotros como pastores les insistimos que oremos, que tengamos oraciones preventivas y no lamentativas. Que oremos por nuestros hijos, ahora que están acá con nosotros en la iglesia. Porque no sabemos si mañana se van a querer ir con las cosas del mundo. Y mañana puede ser muy tarde. Hoy tenemos que orar nosotros por las generaciones que van a estar en el nuevo lugar, en el nuevo templo. No orar mañana, porque no sabemos quiénes van a ser esas generaciones. Tenemos que orar la importancia de la oración. Fue tanta que hasta nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo. Y oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, hasta Él vino y nos enseñó a nosotros, porque no es algo que si usted quiere o no quiere, Es algo que debemos de aplicar. Como le decía, en primer lugar, la oración nos da la oportunidad de poder compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. Muchos. Todo lo que hay, mire, hay mucha gente que escribe tantas cosas usted en el Facebook, el pastor cómo me molesta, pero ayer le estuve enseñando, fe. Ayer sí le estuve enseñando al pastor cómo se maneja y todo. Hermano, pero sí, fíjese que yo hay días que yo no lo hago. Mire, me da, así se lo digo, con amor, con respeto, me duele hasta la cabeza de ver unas cosas que se escriben ahí. Claro, yo tengo gente que no, tampoco, yo no sé ni quiénes son, pero escriben unas cosas, hermano, que se mira que no conocen a Dios. Se mira que no conocen a Dios. Cuando usted ora, usted habla con su papá. Cuando usted le dedica tiempo a Dios, usted lo va a ir conociendo más. En segundo lugar, la oración nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios provee. Recuerde que no solo vamos a venir y traigo a memoria el mensaje de la mañana. La oración no solo es para pedir, hermano, como el asadón. ¿Cuántos saben lo que es un asadón? Y si no, pues se los explico a nuestros jóvenes que nacieron acá. Es aquello que sirve para rascar, bueno, o podría ser como un rastrillo que sirve para acumular las hojas y que solo es para adentro y para adentro. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia o como usted, como miembro, usted le dio las gracias a Dios por su salvación? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la familia que usted tiene? Hermanos, el día miércoles yo le tuve que decir al pastor, pastor, mire, terminando el culto, déjeme irme, le dije yo. Porque tenía a mi esposa desde las 2 de la tarde en el hospital con la niña que tenía flema y que le costaba estar respirando y con la fiebre ya alta. Hermano, yo me fui, hermano. Llegamos con Jared porque me lo llevo para que me ayudara con la traducción y está enamorando a la enfermera, usted va a creer. A la doctora. Bueno, pero me ayudó a traducir, hermano. Y estuvimos orando. Mire, a las 2 de la mañana íbamos para afuera. Ahora que yo veo a mi niña y veo que ya le está pasando todo, y veo a mi niño, y después de 9 años que los estuve esperando y no los tuvimos, y ahora que mi oración ha sido contestada, años después, hermano, sí se puede. Dios sí da, sí contesta la oración. Por eso dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. ¿Cuál es la situación con la que usted comenzó el año 2019? Yo la desconozco. Pero algo sí le puedo decir. Si usted no se mueve de su iglesia todo el año y usted permanece acá, si usted busca del Señor, lo busca en oración y lo busca en espíritu y en verdad, le aseguro que Dios le va a sacar de este, hermano. Se lo aseguro. Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. La semana, hoy comenzó, hermano. Mañana le esperamos aquí. ¿Sabe qué es lo triste? Y hace poco me pasó. El año pasado estaban unos hermanos. Yo lo vi que ahí andaban temprano. Yo dije, quizás vienen a la casa de oración. Qué bueno, dije. Al rato, hermano, ni adiós dijeron. Allá iban. No entraron. Pero ¿sabe qué? El problema no es que hayan entrado o no a la casa de oración. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo sé que tienen problemas y aún así no sé cómo que los van a resolver usted, porque yo sé que es buscando a Dios, es metiéndose más de lleno con Dios, es buscando de Él, porque entre más usted busca de Dios, Dios se va a ocupar de lo suyo, repitiendo las palabras de nuestro pastor. La oración nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud. Primera de Crónicas 16:34. Dice la palabra, Primera de Crónicas 16:34, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Cuánto tiempo debemos de dar gracia? En todo tiempo. Qué lindo fue ir a ver al hermano Jorge García hace unos días al hospital usted. Y yo iba con aquello de darle palabra de ánimo. No, hombre, fuimos con hermana Gloria a verlo, por cierto. El hermano está bien fortalecido, usted. ¿Sabe qué? Come de todo. Dice que una hermana le acaba de dar como 4 tamales de chile, dice. Padre. Y ahí está que la hermana le quedó comprometida, ¿verdad, hermana Gloria? Que quedó comprometida a querer hacer tamales también. ¿Sabe qué es eso? Alguien que le ha creído al Señor se pasa orando porque sabe el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Dice Salmos 9:1 también. Salmos 9:1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Me estaba diciendo el hermano Mario que fueron a ganar almas ahora y que ganaron a 2 personas para Cristo. ¿Sabía usted que cuando uno estudia evangelismo en el seminario, le enseñan muchos tips para ganar almas? Pero uno es esencial que a mí no se me ha olvidado. Si usted quiere ganar a alguien para Cristo, cuéntele todas las maravillas que Dios ha hecho con usted. Dígale todo lo que Dios ha hecho por usted. Por eso dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Hermanos, en tercer lugar, la oración proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados. Salmos 32:5. Salmos 32:5, mire lo que dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí no me voy a detener mucho porque ya nuestro pastor habló acerca de los estorbos que uno tiene ante la oración. Porque hay oraciones que Dios no las escucha. El mensaje de hoy. ¿Por qué Dios no te ha respondido? ¿Por qué no te ha dado tu respuesta? Porque hay cosas que no hemos confesado delante de Dios. Y en cuarto lugar, la oración es un acto de adoración y obediencia. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, mire lo que dice. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, en todo y por todo hay que darle gracias al Señor. En todo y por todo. La lista de oración, hermanos, que tenemos de los hermanos, son como 10 los que tenemos, y creo que se van a agregar unos cuantos más. Y un día de esto yo le digo al pastor, ya se dio cuenta, le digo que, mire, esta hermana, aquí la tenemos orando por ella, pero la hermana ahorita anda en su país, fíjese, le digo. Y al parecer como que tenía una enfermedad terminal, pero ahí anda, le digo, vagando, le digo. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? La confianza en Dios. No sé, la hermana no se ha quedado ahí sentada a esperar, ay, me voy a esperar que me dé la depre. Me voy a deprimir aquí en el cuarto y ay, a esperar que me llegue la muerte. No, hermano. Si mire, Yo siempre hago esta comparación. Dígame, ¿de cuántas Dios le ayudó en el 2018? Haga la cuenta, comience a hacerla. En la casa de oración les entregamos una lista. Yo les dije, hermanos, anoten todas las bendiciones que Dios le dio en el 2018. Anótelas. Y le aseguro que no le van a caber, le dije, en la lista. Y ponga las que Dios no le ha contestado, le dije. Ay, pastor, ¿y para qué? Para que usted siga clamando. Porque así como Dios le contestó esas 40, esas 50 peticiones, le aseguro que Dios le puede contestar estas 10 más. Dice le decía en cuarto lugar, la oración es un acto de adoración y obediencia. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. En quinto, la oración es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas. Primera de Crónicas 29:11. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29:11? tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Solo quiero traer a memoria en esto, hermano. Poder reconocer que Dios tiene el control de todo en su vida. Hermano, decirlo es bien fácil. Pero ponerlo en práctica, eso es bien difícil. Este mundo nos dice que las cosas son bien imposibles de alcanzar. Pero yo desde el año pasado he estado recordándole a los jóvenes de nuestra iglesia. Y les he estado diciendo que acá, cuando usted pregunta, ¿y por qué? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la high school? Los jóvenes comienzan a decir, ah, pues yo creo que voy a estudiar esta carrera, esta cosa que son 2 años de estudio, bla, bla, bla. Y son pocos aquellos jóvenes que se están atreviendo en pensar a ir a la universidad. Cuando usted les pregunta, pero ¿y por qué? Ah, es que es muy caro, pastor. Pastor, es que es muy difícil. Son 4 años de estudio. Hermano, cuando uno reconoce que el poder, que la gloria, que la victoria y el honor es de Dios, usted se atreve. Usted se atreve. Tenemos, iglesia, tenemos que orar por nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes lleguen a esos lugares donde nosotros no pudimos llegar. Donde nuestros jóvenes, si nosotros, Dios nos dio la oportunidad de estar en este país, si nos abrió la puerta en este país, si nos dijo, vengan, aquí los voy a ayudar, aquí los voy a prosperar. Hermanos, nuestros jóvenes tienen que llegar a esos lugares donde nosotros no pudimos llegar, porque nos tocó trabajar quizás a muchos acá en este país. La oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestra vida. Recuerdo y algo que sucedió cuando mi esposa estaba embarazada, entre las cosas que tuvimos que experimentar este año que pasó, fue poder saber que el control no lo tenía yo. Una de las cosas que Dios nos va a demostrar a todos sus hijos es que el control lo tiene Dios. Dios te va a tener que enseñar a través de tu empresa que el control lo tiene Él. Dios te va a tener que topar con problemas en la familia para hacerte entender que el control lo tiene Él en tu familia. Dios te va a tener que enseñar aún, no solo en tu familia, sino donde tú te mueves, que el control lo tiene Él. ¿Por qué? Porque como seres humanos queremos tener el control de todo. Cuando usted pierde el control, usted se desestabiliza. Y usted comienza a preguntar, ¿y qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede allá? Hermanos, cuando a nosotros nos dieron la noticia de nuestra hija, y yo se lo traigo solo de memoria, solo para refrescarle esto. Cuando a nosotros nos dieron la noticia de que nuestra niña iba a venir mal, a nosotros nos desestabilizó, no lo voy a negar. Yo no, tal vez no le demostré en ese momento a mi esposa, y tal vez no lo hice, pero ella sí quizás lo logró percibir. Y yo comencé a orar y a pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago con esta situación? Recuerdo que muchos hermanos se acercaron, platicando con el pastor me dio ánimo, me dijo, mirá, no te preocupes, aquí todo es malo, me dijo. Vas donde los médicos y te exageran. Y yo, sí, pastor, le dije yo. Pero por dentro estaba con aquella pena, ¿y cómo hago? Yo quisiera poder sanar y quitarle eso que los médicos dicen, que la niña no va a poder caminar. Y yo quisiera saber cómo hago para que no se vaya a morir, porque dicen que se va a morir a las 2 horas de nacer. ¿Y cómo hago, Señor? Y a orar y a pedirle al Señor. A buscarlo en la oración de día, de noche. Me levantaba en la madrugada el Señor, porque no podía dormir. Y yo, Padre, ¿querés hablar? O hablemos, pues, le decía yo. Y orando, como dice su palabra, de tarde, de mañana, a mediodía lloraré. Hermanos, y Y ahora, 2 meses han pasado y yo veo a esa criatura. Y digo yo, el poder y la gloria y la victoria la tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque digan lo que digan los médicos, aunque te determinen que tenés 3 meses de vida, aunque digan que el cáncer te está invadiendo y que es metástasis, aunque digan que tu empresa no va a progresar, la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puedo llegar yo a generar esa confianza en Dios? A través de la oración. Entre más yo paso orando, más paso confiado en el Señor. Entre más problemas usted tiene, dice Salmo 50. Mire lo que dice el versículo 22, siempre en el capítulo 55. Uno de mis versículos favoritos. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. No dejará para siempre al caído. Dios está esperando que a través de la oración, cuando tú llegues y tengas esa confianza y le digas, papá, aquí estoy. Ya no puedo seguir adelante. Mi carga es tal, Señor. Mi problema es tan grande, papá. Me hablaron de mi país diciendo que un familiar está enfermo. Me hablaron de mi país diciendo que están extorsionando a alguien. Y Dios te dice, y te va a decir a través de la oración, hijo mío, echa tu carga sobre mí y yo te voy a sustentar. Y no voy a dejarte para siempre caído. Porque cuando un cristiano está por los suelos, recuerde que tenemos esa mano poderosa de Dios diciéndonos y esperando ayudarnos a levantarnos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 19. Uno de los casos que estaba hablando con mi hermano Millán antes de iniciar el culto, cuando al rey Ezequías le llegó aquella aflicción. El rey Ezequías sabía quién era Dios. Él sabía. Él no vino y se metió en el problema y no dejó de dormir y se angustió. Mire lo que hizo. Segunda de Reyes 19:14. Y dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. ¿De cuáles embajadores? De aquellos que habían llegado y le habían mandado a decir que iba a ser conquistado y que iba a perder todo. Que los iban a llevar en cautiverio. Hermano, esas eran palabras grandes. No eran cualquier cosa. Era para desestabilizarlo. Pero viene el rey Ezequías y después, mire lo que dice, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de él. ¿Y qué dice el versículo 15? Mire, iglesia. Y oró Ezequías delante de Jehová. Yo recuerdo que el hermano Enrique Torres fue el que nos dijo el año pasado, el antepasado, que comenzáramos a orar al comenzar el año. ¿Sabe qué es lo que sucedió ese año? Comenzaron una serie de pruebas en personas de la iglesia. Siempre hay pruebas, eso, pues no lo dude. Siempre van a haber, en este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido a este mundo. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Dios? Preparándonos. Como iglesia, pasaron cosas fuertes. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparándonos. ¿Por qué? Porque son mejores las oraciones preventivas que las lamentativas. Pastor, ¿y cuándo debo orar por mi pareja? Siempre. Antes que llegue el problema y usted vea que su pareja ande de coscolino o coscolina, mandando mensajes. Antes que usted vea que su pareja esté escribiéndose con una novia que tuvo allá por tercer grado, antes que pase eso, usted ore por su pareja. Antes de eso, pastor, ¿y cuándo debo orar por mi hijo? Antes que caigan los vicios. Pastor, ¿y cuándo debo de orar por mi salud? Ahora. Claro, coma bien y ore. Pastor, ¿y cuándo debo de orar por mi futuro? Hoy, no mañana. No mañana. Hay una ilustración en el Antiguo Testamento cuando Moisés llegó donde el faraón. Y muchos cristianos somos como el faraón. Ve al que está a la par, por favor. Y dígale, no sea faraón, dígale. No sea como el faraón, dígale. Con confianza, aquí todos nos conocemos. ¿Sabe? Estaban las plagas. Estaba en medio de todas aquellas plagas que Dios estaba mandando a través de Moisés. Y cuando llegó la plaga de las ranas, que dice la palabra de que se habían llenado, hermano, todas las plagas, todo. Había en los comedores, en las camas, en todo. Estaba aquello repleto. ¿Se imagina usted que usted vaya a un lugar y yo, lo único que se me viene fue la vez que estuvimos allá en el campamento con los niños en Blue Lake, usted? Una de ranas que había, qué padre. Yo dije, hoy se vino la otra plaga, dije yo. Pero es que caminábamos, pregúntenle a los campamenteros, usted aplastaba y tronaba todo aquello, aquel ranerío. Y me imagino cómo ha de haber sido Egipto lleno por esa plaga. Y viene Moisés, habla con el faraón y le dice, faraón, ¿cuándo querés que quitemos, que ore a Dios para quitar esta plaga? Y el faraón, algo bautista, le dijo, mañana me. Fíjate que ya me estoy acostumbrando a jugar aquí chibolas con las ranas. Trompo con los sapos. Ya en lugar de almohada de plumas de pato, almohada de ranas. Mañana le dijo. Hermano, no podemos dejar la oración para mañana. No puede dejar usted la oración para después. La oración tiene que ser como la comida que usted se mete a la hora que... ¿Qué es lo que sucede? Mire, yo soy uno. Cuando a mí me da hambre, hermano, yo hasta me mareo si no como a la hora. Y ahora el pastor ya como ya me conoce, va, ya me mira a los ojos. Va, que ya estás mareado, me dice. Cuando nos reunimos a la hora del almuerzo. Porque, ya, hermano, yo me mareo. Pobrecito. Me mareo, hermano. Cuando no como, me pongo eléctrico. Así todo. También la hermana Yanira sabe que yo me pongo todo eléctrico. Hermano, yo como. A la hora tengo que comer. Qué bonito fuera que así fuera la oración, ¿verdad? Pero me dio tanta tristeza poder estar en Europa cuando estábamos allá en Francia y ver que uno de los árabes tenía más convicción al orar que muchos de los cristianos que teníamos años de ser evangélicos. Vecino. Ese me lo encontré en el ascensor, me lo encontré en la acera del edificio donde vivíamos, donde le agarraba la hora de oración, tiraba una pequeña alfombra y oraba. ¿Y cuántos hasta para la comida se nos olvida orar? Porque es que eso no, hombre, si eso no, muy cuadrado, muy religioso, orando por la comida. Y no la comida nos la ha dado Dios, pues. Su trabajo, que no se le olvide que él lo dio Dios. La fuerza, ¿sabe quién se la da? Dios. Quien abrió la puerta en esa empresa fue Dios. Lo menos que podemos hacer nosotros es darle las gracias a él por el trabajo. Cuando usted llegue a su trabajo, dele gracias, Señor. Gracias por este lugar donde me tenés laborando. Gracias por los jefes que tengo. Gracias por los compañeros. Por la casa, aunque no sea suya, pero dele gracias al Señor, hombre. Aunque esté pagado, ay, pastor, pero es que fíjate que yo vivo en un basement, dele gracias porque aunque sea vive en un basement. Ay, pastor, pero es que mire yo vivo aquí en un apartamento que es bien chiquito, pero está calientito. Con los ratones, pero está calientito. Darle las gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque por Él usted está hoy aquí sentado. Darle gracias siempre por su salvación. Decirle a Él y recordarle, Padre, mire, es que escuché una vez a un cristiano que dijo, pero es que yo quizás ya lo voy a aburrir con tanto. No, dele gracias. Dele las gracias las veces que sea necesario. Apolo 11 fueron los que enviaron a la luna. Apolo 11. Y un día le preguntaba al hermano Miquel que qué pasaría si en esos viajes que él tiene en barco solo se subiera esa tripulación en esos barcos grandísimos. No sé cuántas personas le caben laborando en un barco, hermano Miquel. Unas 200, 100 personas. 35. Si esas 35 personas que se suben en esos grandes barcos solo se subieran y se fueran a la ley de Dios, como dicen, no sé si me doy a entender, o sea, sin rumbo alguno, ¿ustedes creen que podrían llegar a algún... que van a llegar a un lugar, van a llegar, pero no van a poder llegar a un lugar donde ellos esperan llegar? Todos necesitamos de una guía. Todos necesitamos de una dirección. Y así como la NASA se preocupó por estar en comunicación, mucho más debemos de preocuparnos nosotros por tener esa relación viva con Dios. Por orar en todo lugar. Porque si aquellos que están errados en una religión que no, o en una secta, si hacen eso por su Dios, nosotros que tenemos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó el tercer día, a un Dios que nos dio perdón de pecado, merecen más adoración y más gratitud de parte de nosotros. Cierro con esta pregunta. ¿A dónde quiere llegar usted en este año 2019? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su destino? La respuesta la tiene usted. La palabra dice, de mañana, de tarde, oraré al Señor. Vamos a orar, inclina su rostro. Padre que estás en los cielos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que de tarde y de mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. Señor, crea en nosotros tu iglesia, Padre, ese hábito de la oración. Porque la oración no solo es cuando las cosas están mal. Porque cuando hay problemas, oramos todos los días. Pero cuando las cosas se mejoran, dejamos de ir hasta la iglesia. Dejamos hasta de leer la Biblia. Ah, pero en necesidad, vemos y escuchamos hasta 10 sermones al día. Y tú conoces los corazones. Tú sabes cuántas veces lo hemos hecho solo por necesidad. Señor, queremos irnos a la casa no pidiéndote nada. Hoy no te queremos pedir nada. Queremos decirte gracias. Teníamos días de no darte gracias. Hoy queremos darte gracias. Gracias porque sacaste a aquel familiar de las drogas, de los vicios. Gracias por la familia que tenemos. Gracias por esa salvación que no podemos pagarte, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la iglesia que nos permites estar acá, Señor, tener. Gracias, Señor, porque podemos soñar. Porque nos has sacado de una, nos vas a sacar de muchas. No lo dudamos. Pero gracias, porque nos amas tal y cual somos. Gracias, Señor, porque nos has recordado que la oración nos da la oportunidad de compartir contigo. Que nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud. Porque la oración es, podemos adorarte y obedecerte. Porque la oración nos da la forma de reconocer que tú tienes el control de todo. Señor, que tu Espíritu Santo cree ese hábito en nosotros. Que este año 2019 seamos una iglesia de oración, una iglesia que así como se mete en tu palabra, se sumerge en tu palabra, podamos orar. Que esta semana que hemos iniciado sea una semana de bendición, de respuesta para nuestra vida. Y por eso, Señor, que también queremos orar por algo que es tan importante como tenerte a ti como Señor y Salvador. Por aquellos que no te han recibido como Señor y Salvador. Si usted está acá en esta noche y no le ha dado la oportunidad a Jesús de ser su Señor y Salvador, este es el día. Dios no lo trajo por casualidad, porque lo invitaron. Dios lo ha traído en esta noche porque Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener ese momento. Entrégale tu vida al Señor. Si tú estás acá y no le has entregado tu vida al Señor, este es el día. Levanta tu mano ahí donde estás si no le has entregado tu vida. Allí están pasando los diáconos, consejeros que quieren orar contigo y por ti. Dios quiere hablar a tu vida, no te dejes. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Recuerda, no seas un faraón más. Hoy es cuando debes de orar. Hoy, no mañana. Hoy tienes que comenzar el hábito de la oración, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día. Gracias, Señor. Para terminar, gracias, Padre, por todo. Que esta semana la ponemos en tus manos, oh Dios. Esta semana la ponemos en tus manos esperando y reconociendo, Señor, poniendo todas nuestras pruebas, todas nuestras cargas en tus manos. Toda enfermedad, Señor, las ponemos delante de ti. Porque sabemos que la oración es importante. Y si hay alguien acá, Señor, que necesita tener ese hábito, Padre, créalo en nosotros. Porque los beneficiados vamos a ser nosotros. Llévanos con bien, oh Dios. Protégenos, bendícenos. Que esta semana sea de bendición. Que podamos estar todos los días en tus atrios. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.